Buenas noches, queridos hermanos. Me siento contento porque el Señor nos ha concedido esta oportunidad una vez más de congregarnos para rendirle culto, para gozarnos en su presencia. Yo bendigo a Dios porque no por nuestros merecimientos, sino por su bondad, Él se manifiesta entre nosotros. Y le doy gracias especialmente porque me concede esta oportunidad de predicar. Yo he oído decir, no me atrevo a afirmarlo, pero yo he oído decir que algunos predicadores de oficio tratan de esquivarse de la oportunidad de predicar. Y yo doy gracias a Dios porque en mí no hay ese sentimiento, ni me da miedo predicar, ni me da vergüenza predicar. Lo haga bien o lo haga mal, guste o no guste, el Señor me ha escogido para predicar su palabra y me tengo por dichoso cada vez que puedo hacerlo. Y si eso que dicen es verdad y aquí hay alguno de esos que tiene miedo predicar, yo le amonesto que sacuda ese miedo y saboree el privilegio que el Señor le ha concedido de poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Porque esto no es un trabajo pesado, no es un trabajo deshonroso, es un privilegio que puede ser quitado a aquel que no lo sabe apreciar o no lo sabe usar. Entonces, repito, doy gracias a Dios, porque aunque hace días, y más que días, semanas, y ya hace más de un mes que salí de mi hogar y no he regresado teniendo muchos asuntos que atender allá, pero al pasar por aquí me retuvieron, y quien lo hizo puede hacerlo, y debo obedecer, y a la vez lo hago con gusto. Estoy aquí todavía y frente a ustedes para decirles algo, a ver si Dios me permite expresar algunas ideas que puedan servir de provecho. El título de esta predicación es La Divina Revelación. Entendemos qué cosa es revelación, algo que se descubre. Si hay una cosa oculta, tapada, y se destapa, se descubre, se revela, es decir, se manifiesta. Y divino es lo que pertenece a Dios. Entonces, la divina revelación es lo que nosotros no podíamos haber entendido con nuestro entendimiento y que Dios, en su sabiduría, en su misericordia, nos lo ha hecho conocer, nos lo ha dicho, nos lo ha revelado, lo ha manifestado para que podamos entenderlo. Eso prueba una vez más que Dios es amor. ¿Qué pensaríamos de unos padres que después de haber traído al mundo un hijo, lo abandonan a su suerte? ¿Qué concepto podríamos formarnos de un padre semejante o de una madre semejante? Que se ocuparon de su formación, pero después lo dejan y no lo cuidan. Dios es amor. Él nos hizo, pero no solamente nos hizo, sino que nos cuida, nos sostiene, nos protege, nos enseña. Es decir, que es, además de nuestro Creador, es nuestro Padre. Los padres amamos a nuestros hijos. Hay muchas religiones en este mundo y la mayoría de ellas se han formado una idea de Dios un tanto vaga. Porque las obras de Dios se dejan ver por medio de lo que es hecho, es decir, esta naturaleza, esta creación, dejan ver, dan testimonio claro de que alguien lo hizo, de que hay un ser poderoso que formó todas las cosas. Pero los hombres que no han conocido la revelación divina han imaginado a Dios de diferentes maneras. Pero los que hemos conocido más de cerca la divina revelación, tenemos una idea de Dios más exacta. Pues aunque no le vemos, porque Dios no es algo que podamos ver o tocar o experimentar, es tan inmenso que aún dentro de Él no podemos contemplarle con nuestros sentidos. Pero sí, como Él se ha revelado, se ha manifestado a su pueblo escogido, a los fieles, podemos conocer de Dios más que los hombres que no le han agradado, que no le han buscado, que no hacen su voluntad. ¿Recuerda alguno de ustedes, puede precisar, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, cuándo comenzó Dios a revelarse a los hombres, es decir, la revelación divina, cuándo tuvo su inicio, cuándo fue que Dios manifestó al hombre estas cosas que le eran desconocidas, que no hubiera podido conocer sino porque Dios se lo manifestara? ¿Cuándo tuvo su inicio la divina revelación? ¿Quién puede decirme? Muy bien. Tal vez alguno podía pensar que fue cuando Moisés escribió los primeros libros que hoy tenemos de las Sagradas Escrituras. Pero como dice el hermano, fue en el mismo huerto de Edén. No es cierto que Dios allí se manifestó, se reveló, se declaró a la primera pareja. Es decir, les habló, ellos pudieron escucharle, conversaron, podríamos decir, frente a frente. Desde entonces, Dios progresivamente se ha ido manifestando a los hombres. Cuando la primera pareja pecó y fue destituida de la gloria de Dios, perdió la imagen de Dios por el pecado, por la maldición, pues lógicamente no fue que Dios se alejó de ellos, sino que ellos se alejaron de Dios. Pero aún así, Dios no dejó de manifestarse a los hombres, especialmente a aquellos que le temían y estaban dispuestos a obedecerle. Aún después de la caída, Dios, el Espíritu de Dios, siguió contendiendo con el hombre. Y algunos han dicho que antes de Moisés, antes de que fuese escrita la ley que fue dada al pueblo hebreo, no habían leyes, no había mandamientos, ni había conocimiento de Dios en el mundo, pero eso no es así. ¿Por qué Abel ofreció un cordero en holocausto al Señor? Porque ya él había entendido, y si lo había entendido es porque Dios se lo había declarado, el medio provisional para alcanzar perdón, es decir, un sacrificio, una ofrenda, sustituto del verdadero Cordero de Dios que vendría para redimir a la humanidad. Es decir, que no fue Abel quien inventó esa forma, sino que ya tenía conocimiento de Dios. De igual manera, los santos hombres de Dios anteriores a Moisés conocieron la voluntad divina. Y tal es así que dice la misma Biblia, dice Dios con respecto a Abraham, dice que guardó sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, y aún no había sido escrito el Pentateuco. ¿Quiere esto decir que como Abraham, como a Abel, como a Noé y como a cualquiera de los santos de la antigüedad, Dios se le había manifestado y le había revelado su voluntad, sus leyes, sus mandamientos, la doctrina legítima, el culto agradable a él, para que le pudieran rendir alabanza, para que pudieran conducirse conforme a su voluntad? Aunque no estaba escrita aún, sí, ya Dios se había revelado a los hombres. Y luego, con el legislador, con el profeta, con el caudillo, con Moisés, el gran Moisés, esa revelación se escribió de tal manera que pudiese llegar a las generaciones futuras en una forma fija e invariable, porque la tradición oral está sujeta a corromperse, a desviarse, está sujeta a sufrir modificación. Es decir, que esa revelación que hasta Moisés se transmitió de una generación a otra verbalmente y quizás parcialmente por escrito, ya en Moisés se escribió y se conserva hasta nuestros días en una forma inalterada para que nosotros la podamos conocer. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, la voluntad de Dios es que nosotros entendamos y sepamos hacer diferencia entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre lo que es bueno y lo que es malo, porque Él es un Dios de justicia, de bondad, de amor, y quiere que seamos semejantes a Él. Pero, lamentablemente, la obra del destructor, del enemigo de nuestras almas, es la de confundir. Y desde el primer momento ha hecho su obra malévola, cuando indujo, no que obligó, pero indujo a la primera pareja a cometer pecado. Y luego, mientras Abel ofrecía al Señor un sacrificio en regla, en orden, como Dios demandaba, el diablo indujo a Caín a introducir una innovación, a hacer las cosas según su parecer, según su antojo, y no como Dios ya había ordenado que debía hacerse. Por esto es que Dios miró propicia la ofrenda de Abel y no la de Caín, porque la de Abel era conforme a la revelación divina, conforme a lo que Dios había establecido, aunque no estuviera escrito aún. La de Caín era el experimento, la libertad, hago lo que quiera. Y Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y después nos dice ligeramente la Biblia, pero algunos historiadores que han indagado en el asunto han ampliado un poco más el conocimiento de esto. Dicen que después de Noé, un hombre llamado Nimrod estableció un sistema de culto es decir, una religión que fue bien organizada, fue bien establecida de tal manera que se extendió no solamente territorialmente, sino a través de las edades, penetró al futuro. Pero esa religión establecida por Nimrod y conocida generalmente como paganismo, que en el fondo, en la base, es lo mismo, aunque ha tenido diferentes formas según las edades, según los países donde se ha arraigado, pues esa religión o ese culto pagano no era conforme a lo que Dios había establecido. Es decir, que creó una religión rival a la religión verdadera, al culto debido al Dios Jehová. El pueblo hebreo, el pueblo escogido, el que recibió la revelación por escrito, ha mantenido más o menos el verdadero, el legítimo culto. Las demás naciones se han desvanecido en sus discursos, como dijo alguien, y han mantenido, han perpetuado ese culto babilónico, ese culto extraño, ese culto que no es el que Dios ha determinado que se le rinda, esas creencias o supersticiones, o como querramos llamarle, esas naciones que no adoran a Dios legítimamente, que no pertenecen al pueblo de Dios, han perpetuado ese culto. Y el mismo pueblo escogido se vio afectado por el culto extraño. Es decir, los depositarios, los que tenían el encargo de cuidar, de perpetuar las escrituras, la revelación divina, también se vieron afectados por el culto pagano en distintas ocasiones. Cuando, aún en vida de Moisés, mientras éste estaba en el monte adorando al Señor, recibiendo la gran revelación de las tablas de la ley, el pueblo hizo un becerro de oro. Pero no dice la escritura que ellos pretendieron adorar a otro Dios. Ellos creyeron adorar a Jehová en la forma de un becerro. ¿Entendemos esto? No es que ellos pensaron que aquel becerro era un dios egipcio o un dios de Mesopotamia ajeno a Jehová. Ellos quisieron representar a Jehová en la forma de un becerro. Es decir, que ahí el diablo les indujo a introducir una forma que no concordaba con lo que Dios había establecido. El plan de Dios era otro. Y esa ha sido casi perpetuamente la obra de Satanás. Si no puede desviarnos totalmente hacia el culto pagano, trata de infiltrar ese culto dentro del culto legítimo para que se haga una entremezcla y podamos de esa manera ser confundidos. Y eso se vio mucho más cuando el reino se dividió y Jeroboam estableció el culto de los becerros. Por motivos políticos, para evitar que el pueblo fuera anualmente a Jerusalén a adorar al templo, quiso poner allí, en su propio territorio, un altar, un santuario, donde el pueblo pudiera rendir su culto anual y no regresara a el reino primitivo. Pero eso fue contrario a la voluntad de Dios. Y el pueblo, es decir, las 10 tribus que se separaron de la de Judá, tenían un culto entremezclado entre legítimo y pagano. Es decir, seguían adorando a Jehová, seguían teniendo la ley, el mismo sistema, pero ya adulterado, entremezclado con un culto extraño. ¿Entienden que es así? Bien. el profeta Isaías, reprendiendo al pueblo de su época, les dice que Dios no acepta esas formas extrañas. Y Jesús, en quien la revelación divina se manifestó en una forma más completa, más abundante, en Jesús, Dios mismo revelado al hombre, Dios manifestado en carne, ha perfeccionado la ley, ha definido bien la religión única, legítima, el culto verdadero al Dios único, y dijo, con respecto a los religiosos de su época, que aunque adoraban en el templo, aunque rendían culto a Jehová, aunque tenían la ley, aunque conocían las escrituras de los profetas, les aplicó el dicho de Isaías y les dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Porque me honran o pretenden honrarme estableciendo doctrinas y mandamientos de hombres. Es decir, dejando la doctrina revelada para introducir, para entremezclarlo con doctrinas paganas o con doctrinas humanas, doctrinas de hombres, que no son precisamente las que Dios ha determinado que nosotros debemos creer y practicar. Pues bien, mi propósito en esta noche es hacerles entender que como el diablo no ha muerto, y como el diablo aún no ha sido atado, pues las escrituras dicen que será atado por un tiempo, pero todavía no ha sido atado, todavía la obra del diablo es la de confundir, la de entremezclar la mentira con la verdad, pues sabe que si nos presenta una mentira exclusiva o una mentira pura, se la rechazaríamos, y trata de presentarla entremezclada con la verdad para que ingenuamente la aceptemos. Y es ahí donde está el error. Aquellos religiosos de la época de Jesús no eran gentiles, no eran adoradores de los ídolos, eran adoradores del Dios verdadero, pero habían añadido a la doctrina revelada doctrinas humanas. A los mandamientos revelados habían añadido mandamientos de hombres. Y el Señor dijo, y fíjense que esto es algo serio, algo para que tengamos cuidado, que la adoración esa mezclada, esa adoración ilegítima era vana. O lo que es lo mismo, inservible, rechazada por Él. Nosotros podemos sentirnos agradecidos de Dios de haber conocido su palabra, de haber conocido su voluntad, de que hasta nosotros haya llegado la luz. Pero por esto no podemos sentarnos indiferentemente creyendo que el diablo no va a hacer con nosotros o no va a querer hacer con nosotros lo mismo que hizo con los antiguos en diferentes ocasiones. Es necesario que nosotros estemos alerta y que sepamos entender y defender la doctrina revelada a través de las Sagradas Escrituras, sin omitir de ello, porque entonces la revelación, es decir, la doctrina no estaría completa. Aceptaríamos parte de la revelación dejando de aceptar parte, es decir, no estaría completa la doctrina si no la entendemos y aceptamos totalmente. Pero hay peligro también de que con esa doctrina legítima, completa o parcial, nosotros aceptemos otras formas de culto, otras formas de doctrina, otros mandamientos que no han sido los que Dios ha revelado a través de su Hijo a través de Moisés, es decir, a través de las Sagradas Escrituras. Hay ese peligro. Y si cayésemos en esa trampa, correríamos también el riesgo de que Dios rechazara nuestra adoración. Después de estar militando en estos caminos, después de habernos sacrificado en parte, debemos nosotros descuidarnos y exponer que nuestro tiempo, que nuestro trabajo haya sido en vano. No, debemos diligentemente buscar a Dios en oración, buscar de Dios el entendimiento, la luz, para conocer la verdad libre de error. Porque lamentablemente, en siglos pasados, la iglesia reconocida oficialmente en el mundo fue desviándose paulatinamente, apartándose de la verdad y aceptando normas, mandamientos y doctrinas paganas, de tal manera que se alejó demasiado del verdadero camino del que nos enseñó nuestro Señor y Redentor. Y aunque por la misericordia de Dios, posteriormente esa verdad ha sido redescubierta, no lo ha sido en una forma total e instantánea, sino que a través del tiempo el pueblo de Dios ha podido redescubrir, no inventar, no descubrir por primera vez, sino redescubrir las verdades ya reveladas en las Sagradas Escrituras, de tal manera que podamos dejar las tinieblas, las prácticas paganas oscuras, para ajustarnos a la verdad de la palabra de Dios. Pero quizás todavía nos falte algo por entender, por redescubrir, y de ahí la necesidad de escudriñar diligentemente en la palabra de Dios para saber cada día cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo he señalado en distintas ocasiones, y quiero repetir ahora, aquel suceso cuando el apóstol Pablo, predicando una verdad absoluta, predicando el evangelio que había recibido por revelación de Dios, llegó a cierta ciudad donde los judíos que creían tener ya la revelación completa le rechazaron. Pero después llegó a otra ciudad y los judíos de esa otra ciudad fueron más nobles que los de la primera, y en lugar de aceptar la prédica de Pablo, en lugar de rechazarla, ellos escudriñaron las Escrituras cada día para saber si eso que el apóstol les decía era cierto. Y la palabra de Dios aprueba la actitud de estos últimos. Esa debe ser la nuestra. Escudriñar las Escrituras cada día en oración. Debemos hacer una oración diaria, es decir, hacer parte de nuestra oración diaria esa parte de un salmo que dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán al monte de tu santidad y a tus tabernáculos. El que cree que lo sabe todo es el mayor ignorante. El que reconoce que aún le falta mucho por aprender, ya sabe algo. Eso que se aplica en términos generales, se puede también aplicar al conocimiento de la palabra de Dios. Y hay quienes no se interesan en escudriñarla, sencillamente porque creen que ya nada más tienen que aprender. Y hasta se atreven a rechazar a alguien que pretenda enseñarles de la palabra de Dios. Pero si reconocemos nuestra insuficiencia, nuestra poca capacidad, si reconocemos que podemos aprender mucho más, infinitamente más, y abrimos nuestro corazón a Dios y hacemos esta petición: envía tu luz y tu verdad para que me conduzcan, para que me guíen, para que me libren del error, porque todavía el error está predominando en el mundo, y nosotros no estamos exentos incluso de estar practicando, creyendo algunas formas erróneas heredadas de nuestros antepasados. Pero es el plan de Dios limpiar la iglesia. Es el plan de Dios que su revelación, lo que Él ha dicho, sea conocido plenamente sin mezcla de otras doctrinas extrañas. La voluntad de Dios es que, claro, lo que es secreto, lo que Dios se ha reservado, no nos toca a nosotros averiguarlo. Pero lo que Dios ha revelado a los hombres es su voluntad, que lo conozcamos todo. Y que a eso no añadamos algo, que no entremezclemos la revelación con la experimentación o con las doctrinas de demonios o con las doctrinas humanas. Entonces, mi deseo, mi amonestación es que cada uno de nosotros, diligentemente y en oración, busquemos más en las Sagradas Escrituras para conocer cada día más la voluntad de Dios, para ponerla en práctica y para predicarla a otros. Porque es necesario que este Evangelio llegue a todo el mundo. No el Evangelio adulterado que hasta ahora el mundo conoce, sino el Evangelio del Reino, el Evangelio puro, ese que nosotros somos llamados a entender y a predicar, y que todavía Dios no nos ha permitido extendernos por otras regiones que están esperando el pan de vida, porque todavía no hay en nosotros el verdadero interés en conocerlo para poderlo enseñar, y nadie puede enseñar lo que él mismo no conoce. Entonces, el tiempo yo creo que es demasiado, y aunque ahora siento deseos de seguir, tengo que terminar, pero recuerden esta amonestación.